L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura.
Hola y bienvenidos a Electrones Libres. Este proyecto lo iniciamos hoy con la esperanza y voluntad de tener continuidad.
Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Mackie, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht.
A un año del 2012, año que algunos vaticinan de cambios y cataclismos, nosotras, conscientes como todos de la cantidad de cosas que se están moviendo, abrimos este espacio en Radio Bronca para hablar sobre la actualidad, analizar el lenguaje de los medios y tratar de entender qué sucede en el mundo, que cada día parece más pequeño. Lo hacemos en la radio porque creemos que hoy es más necesario que nunca apoyarla. Y en el caso específico de Radio Bronca, defenderla, ya que está en peligro de muerte. Como sabéis, una emisora comercial instalada en Coixerola invade la frecuencia que compartimos con Radio Pica. El avance de las acciones de los movimientos civiles, garantes del sentido común en la mayoría de conflictos del mundo, provocados por el ataque del capitalismo salvaje, desbocado y autodestructivo, que se manifiesta con más injusticia, pobreza, precariedad y guerra, merece nuestra atención. Los medios libres nos estamos uniendo a través de los medios tradicionales y de la última tecnología, en definitiva, adaptándonos. Las acciones se multiplican, el tiempo se acelera y creemos necesario tener espacios y momentos de calma para articular discursos que nos permitan tener opinión, para no caer en dogmatismos y anacronismos. Iniciamos este nuevo programa en un momento clave. Clave para el mundo árabe, que está luchando por su libertad, con una revuelta histórica que, como sabéis, se inició en Túnez y que hoy está en Egipto, mañana en Yemen, Jordania, Mauritania y Sudán, mientras Siria, Libia y Argelia, Marruecos y el mundo entero lo miran con preocupación. Clave también a nivel interno, entre comillas, porque hoy la política y economía de Estado se diluyen en la globalización del sistema financiero que las tutela. Pero clave, en definitiva, porque la crisis económica y sus consecuencias afectan a millones de trabajadores en España y en Europa. 16 millones de parados en Europa, 4.700.000 en España y 580.000 en Cataluña. 20% de pobreza en la zona euro y más de un 45% de desempleo entre la gente joven, la más castigada junto a nuestros mayores. Clave, entonces, también para Europa, sumida en el ombliguismo, redefiniéndose y con una política definitivamente neoliberal que empobrece a la gente y que trabaja para acelerar las reformas que acaben con nuestro sistema de bienestar social, sistema que ha propiciado el status quo o la famosa paz social. Esta transformación tiene y tendrá consecuencias que queremos analizar aquí. Y clave también para el planeta, que parece agotado del expolio al que lo sometemos y que periódicamente muestra su fuerza con fenómenos naturales cada vez más virulentos de proporciones incalculables. La Tierra, que nos da oxígeno, el agua y la vida, también está cambiando, provocando, valga la redundancia, cambios a los que nos debemos adaptar. En definitiva, creemos que vivimos un momento apasionante. Sin casarnos con nadie, trataremos humildemente y con el máximo rigor, siempre abiertas a las aportaciones de los demás, de dar información sobre aquello que está pasando hoy, con perspectiva histórica. Para que tengamos ideas y podamos medir nuestras fuerzas en esta guerra global contra los subversivos, independientes, libres o pobres que amenazan el sistema. Y de ahí el nombre de Electrones Libres. Este nombre nació en Egipto, hace un año, en un pueblo costero del Sinaí llamado Al-Arish, frontera con Gaza, cuando miles de personas nos reunimos en este país que hoy se manifiesta contra Mubarak en diciembre de 2009 para tratar de romper el bloqueo que sufre la franja de Gaza. Allí, en casa de un abogado egipcio que se jugó la vida apoyando nuestras protestas en la frontera, una activista francesa llamada Sara nos llamó electrones libres, porque no representábamos a nadie más que a nosotras mismas. Nos gustó tanto el término que por eso lo hemos rescatado. Creemos que muchos y muchas de los oyentes de Radio Bronca son electrones libres, como nosotras. Por eso os animamos a participar y hacer que este programa sea vuestro también. En este programa quincenal de 2 horas lucharemos por destruir eufemismos como que no hay lucha de clases, ni presos políticos, ni terrorismo de Estado, ni la posibilidad de frenar este progreso perverso. Para todos los que tengáis algo que decir, tenemos un correo electrónico para comunicarnos: electroneslibres.radiobronca@gmail.com. Después de esta presentación y declaración de intenciones, sin más dilación, pasamos a analizar el tema de hoy.
Este va a ser un programa especial dedicado a las revueltas que están teniendo lugar en los países árabes. Hoy hablaremos con dos compañeras que, gracias a su fuerte vínculo con personas que viven en Egipto, intentarán acercarnos a la situación que se está viviendo y a las últimas noticias que estamos recibiendo.
Hola, buen día a tothom. Bueno, nosaltres estem aquí, som dues persones que tenim força vinculació amb Egipte. Sentimentalment estem molt unides i hem patit des de molt a dins tot el que en aquests moments està passant a Egipte.
Hola, jo sóc Dolors, com diu la meva companya, doncs tinc vinculació sentimental, tinc amigues catalanes, amics espanyols que estan residint en allà i, bueno, i molts amics egipcis, doncs, que a poc hem anat creant un vincle molt, molt intens. He viscut, doncs, una mica tot amb molta intensitat, amb molta preocupació, i tot el que he pogut he estat en contacte amb ells perquè em anessin informant.
C'est pas de l'argent, cette connerie nous affaiblit. Ton temps c'est ta durée de vie et Dieu nous a fait libre. Tout va trop vite, là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit, où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères. La haine est trop vive et les médias considérés comme prophètes. À vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges on nous a offert et devine qui s'en sert. Là où ça prie la conjoncture, ça vénère l'économie, où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques, où ça construit sa propre prison par sécurité. Camarades, ils ont peur de la liberté. Sagesse, ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect, mais ils flinguent notre terre. Ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades, combat le doute, car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur pour que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons briller nos différences, car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun à la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimeraient nous foutre des puces dans la chair, frotter la marche au quartier. Créature d'argile corrompue pour pas cher. Dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre. Camarades,
ils ont peur de rêver, ils ont peur de penser, ils ont peur du changement, ils ont peur de la liberté, ils ont peur de la différence, ils ont peur de leur prochain, ils ont peur de la chance, du bonheur et du lendemain.
Ils aimeraient t'effrayer avec leurs craintes et leurs phobies. Reste maître de tes pensées, ils sont sclérosés. Et ils ont baissé les bras, se sont sautés les murs de ces prisons cérébrales, camarades.
Ils ont peur, peur de la liberté. Ils ont peur de la liberté.
Va où ton cœur te porte et la vie te donnera raison. Le chemin est long et d'embûches sera plein. Ouvre-toi au monde et le monde sera tien. La connaissance est la force et la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie si tu sais penser par toi-même.
N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas l'enfant en toi et les rêves.
avancer, surmonter dans le retard, mais nourrir de cet envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. La beauté de la vie dépend de ton regard, même si pour la paix, surmonter dans le retard, mais nourrir de cet envie de tirer dans le tas, mais la beauté de la vie dépend de ton regard. Camarade, évite-toi, le temps voudrait te corrompre, car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux, parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens, tous égaux devant Dieu. Camarade, va où ton cœur te porte, camarade, la vérité que tu portes en toi vaut bien plus que tu ne sais l'établir. Va où ton cœur te porte, camarade.
Bueno, para empezar, queremos hacer un pequeño análisis general de la situación en los países árabes. Es una intención muy compleja llegar a conseguirlo, pero hay ciertas pautas que sí podemos ver que se reproducen en todos estos países. El 60% de la población es menor de 30 años, está fuertemente preparada, domina nuevas tecnologías y no tienen perspectivas de futuro. Con lo cual, acentuado con el tema de vivir en regímenes dictatoriales, camuflados en democracias, fuertemente apoyados por Occidente, con sus respectivas falsas electorales, donde el control, la represión, la tortura, las desapariciones, las detenciones masivas de disidentes y opositores están al orden del día. Si tomamos, por ejemplo, lo que ha sucedido ahora en Túnez, podemos tener una idea de que el 14% de la población está en paro y más de la mitad de los jóvenes de los países árabes también están en paro. Estamos hablando que el 40% de la población de los países árabes, unos 140 millones de personas, están por debajo del índice de la pobreza, es decir, viven con menos de un euro al día. Las revueltas se han simbolizado en dos casos concretos de estos jóvenes que han sufrido esa represión. En concreto, todos sabéis más o menos en Túnez lo que pasó. Dos agentes de policía en la localidad de Sidi Bouzid, en el centro del país, confiscaron el puesto de frutas y verduras de un joven llamado Mohamed Bouazizi. El joven tenía 26 años y acabó inmolándose en un gesto desesperado ante el ayuntamiento de su pueblo. Él era universitario, tenía diplomatura en informática, pero estaba en paro. Su puesto era la única fuente de ingresos de toda la familia. La rabia, la ira y la frustración después de un periplo exigiendo justicia, que pararan este tipo de saqueos de su frágil economía, acabó con su inmolación y su muerte el 5 de enero. A partir de allí se extendió como la pólvora lo que había pasado y empezaron las revueltas. Aquí también otro caso concreto en Egipto también simboliza lo que ha pasado y aquí tenemos a nuestras compañeras que nos pueden hacer un poco más en profundidad la situación previa que se ha vivido en Egipto. Nuestras compañeras viajan constantemente, llevan muchos años yendo a Egipto, han visto todo el proceso de pérdida de miedo que ha sufrido la población egipcia. Y nos pueden contar un poco, porque incluso una de estas compañeras que están con nosotras estuvo los días previos en Egipto al estallido de la revuelta.
Yo me gustaría aportar que nosotros hablamos desde un punto muy sentimental. Nosotros conocemos a los egipcios, conocemos cómo es la sociedad y cómo se ha vendido mal aquí en Europa o en el extranjero. Queremos decir que son gente humilde, gente que da todo, que todo lo que pueden te lo ofrecen, gente que está harta de que se les manipule. Son gente que ha llegado a un punto que han perdido el miedo y eso ha sido el hecho que han podido saltar a las calles, quejarse, reivindicar y querer el cambio.
Pues para empezar un poco a situar desde una perspectiva histórica por donde vamos a ir al debate, hemos intentado hacer una pequeña cronología de los hechos y evidentemente empezamos por lo sucedido en Túnez y a partir de ahí seguiremos profundizando en el tema.
Cronología de los sucesos. Expansión de la revuelta en los demás países. 17 de diciembre. Mohamed Bouazizi se prende fuego en Sidi Bouzid como acto de protesta. Bouazizi falleció en el hospital el 5 de enero. 24 de diciembre. Mueren los dos primeros manifestantes a causa de los disparos de la policía en una protesta en Mensel Bouzayane, en el centro del país. 2 de enero. El grupo de hackers Anonymous anuncia la operación Túnez en solidaridad con los manifestantes. Las webs del gobierno tunecino se colapsan por una serie de ataques informáticos. 4 de enero. Los opositores anuncian una huelga general. 7 de enero. Las autoridades lanzan una gran operación contra los disidentes. 8 de enero. Las protestas se extienden por el país y se saldan con una decena de muertos. 10 de enero. En un discurso televisado,
Ben Ali intenta calmar los ánimos y promete 300.000 puestos de trabajo. 11 de enero. El gobierno reconoce 18 muertos en los enfrentamientos, mientras los sindicatos hablan de más de 50. Continúan las protestas y Ben Ali decreta el toque de queda en algunas ciudades. 12 de enero. El toque de queda se extiende a la capital. 13 de enero. El presidente de Túnez anuncia su retirada en 2014 y promete un completo y profundo cambio político. La violencia no cesa en las calles y se registran 13 muertos más. 14 de enero. Miles de ciudadanos se manifiestan en la capital al grito de fuera Ben Ali.
El presidente decreta el estado de excepción, no aguanta la presión y acaba abandonando Túnez. El primer ministro Ghannouchi asume la presidencia interina del país. El 17 de enero hay una nueva revuelta contra el nuevo gobierno de Ghannouchi. 25 de enero se hunde el gobierno de unidad nacional de Túnez y coincide con la primera gran manifestación de protesta en las calles del Cairo y otras ciudades egipcias, convocadas vía internet en una jornada conocida como el Día de la Ira. Se salda con 4 muertos.
Escoltes Electrons Lliures a Ràdio Bronca.
Ejemplo de toda esta explosión cultural protagonizada sobre todo por la gente joven es la canción que os presentamos ahora de un hip-hopero tunecino que se llama El General, Amada Ben Amor, que le dedicó una canción al presidente que se llama President, Your People Are Dying, y que fue la banda sonora de la protesta en Túnez.
هاني اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الاحداث 2011 مازال فما شكون يموت بالجوع حاب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اهبط للشارع وشوف العباد ولا تحوش شوف الحاكم في المتراك طاقتك ما على بالوش مادام ما فما حد باش يقول له كلمه لا حتى القانون اللي في الدستور نسخه وشرب ماه كل نهار نسمع قضيه ركبوها له بالسيف بورطون حاكم يعرف اللي هو عبد نظيف نشوف فلاح ليش تهرب في نسال ما تحاجبين زعما ترضى هالبنتك عارف في كلامي بك العين عارف مدام كفو ما ترضاش الشر لصغارك الور هذا ميساج عبارة واحد من صغارك يحكي معاك من الصفرانس رانا عايشين كل كلاب اش ترى الشعب عايشين الذل وثاقوا من كاس عذاب رئيس البلاد شعب بلاد برشا عباد من زبلة كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو ناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالسرقات بلاد شعب بلاد برشا عباد من زبلة كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو ناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالسرقات رئيس البلاد وطني يحكي من غير خوف انا حكيت لكن عارف اللي نهايتي كالكفوف نشوف في برشا ظلم هذاك علاش اخترت كلام بورطه وصوني برشا عباد اللي نهايتي كان الاحلام لكن الى متى التونسي عايش في الاوهام وينها حريه التعبير ريت منها كان الكلام سميتو تونس بالخضراء رئيس البلاد هاك تشوف اليوم البلاد ولا صحراء مقسومه على زوج ظروف سارقات بالمكشوف بالخوره ملكو البلاد من غير ما نسمي انت تعرف شكون مهالعباد برشا فلوس كانت ماشيه مشاريع وانجازات مدارس ومي صحات بناءات وتعديلات لكن ولاد الكلاب بفلوس الشعب عباو القروش سرقوا نهبوا فكوا خطفوا في الكراسي ما سيبوش نعرف لي برشا كلام في قلب الشعب ما يوصلش كان جا الوضع من غير ظلم راني اليوم ما نتكلمش رئيس البلاد شعب بلاد برشا عباد من زبلة كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو ناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالسرقات بلاد شعب بلاد برشا عباد من زبلة كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو ناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصباط
اوكي صوت البلاد جنرال 2011 نفس الحال نفس المشاكل والسفرانس رئيس البلاد رئيس البلاد
رئيس البلاد شعب بلاد برشا عباد من زبلة كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد
نسي باردو وناس ما قادش فين تبات. هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصعيد. بلاد شعب بمان شعب من زبلة ثلاثة. هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد. مآسي باردو وناس ما قادش فين تبات. هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصفات.
El 28 de enero, el llamado Viernes de la Ira y la Libertad, se recrudecen las protestas, que se saldan con al menos medio centenar de muertos. El día anterior, el Premio Nobel de la Paz y exdirector de la Organización Internacional de la Energía Atómica, Mohamed Al-Baradei, se postula para liderar la transición en Egipto después de los fuertes enfrentamientos en el centro del Cairo entre policías y manifestantes del día 25 de enero.
Jo el que voldria dir, ara us interrompeixo un moment per dir-vos que el senyor Baradei, el Mohamed el Baradei, els egipcis és una mica més... aquesta figura és una mica el que els occidentals volem fer d'ell. La gent egípcia no el considera com a res. Ells diuen que ha estat a fora d'Egipte, que ell no sap res, que ell ha estat al costat de la ONU i no és una figura que la tinguin amb molta estima. És més, els occidentals, doncs, que li donem renom, que no pas ells. El poble egipci, el Baradei, el tenen una mica a banda.
Y sobre el día 25, vosotras también nos habéis comentado el tema de cómo se organizó la manifestación del Día de la Ira.
A mí me gustaría diferenciar una cosa del día 25. Sí que es verdad que a causa de lo de Túnez hubo una exaltación de la población, pero hay que decir que la manifestación que se organizó el día 25 hacía meses antes de lo que pasó en Túnez, que ya estaba organizada. El día 25 es un día de fiesta nacional en el pueblo egipto, donde se celebra, digamos, el día de la policía. Ese día, a causa de todo lo que había pasado en Alejandría con Said, se había decidido salir a las calles a protestar contra la brutalidad policial. Y a causa de los hechos pasados en Túnez, la gente se empezó a revolucionar. Hay que decir que esa manifestación fue organizada por Internet. En Egipto no todo el mundo tiene Internet. Por lo tanto, la gente que sí tiene salió a las calles. Y los que iban saliendo del metro iban viendo la manifestación y se iban agregando a ella sin saber muy bien qué estaba pasando.
Has comentado el caso de Khaled Said. Khaled Said es el símbolo actual, ¿no?, de los jóvenes que se están revolucionando en Egipto. Vamos a contar brevemente un poco lo que pasó, según se ha generado un movimiento que es Kulum Khaled Said a través de Internet, y cuentan que fue sacada la fuerza del cibercafé en su ciudad, en Alejandría, donde él más o menos frecuentaba, y fue asesinado a golpes por dos policías secretas. A partir de ahí, la juventud de Alejandría, personas en concreto, empezaron a organizar y a difundir lo que estaba pasando a través de las redes sociales. Y esto un poco como que conecta con el hecho simbólico del chico tunecino. Entonces esto es...
Hay que decir una cosa. Una de las primeras manifestaciones que hubo en Egipto fue cuando este chico tuvo este pequeño percance con la policía y acabó muerto. Hay que decir también que un señor que en estos momentos es anónimo, que se sabe que es un hombre de una treintena de edad con hijo, al ver estas actuaciones policiales ya no pudo más y montó una página en Facebook diciendo que todos somos Khaled Said, y quiso empezar a ver un futuro próspero para su hijo. Y así pues empezó a armar un poco la revolución que en estos momentos también se está viviendo en Egipto.
Bueno, de hecho, el tema de Internet y las redes sociales en el mundo árabe es bien impresionante, porque yo no tenía ni idea, pero en la capital de Jordania, en Amán, está la calle más larga del mundo con un cibercafé al lado del otro. O sea, realmente el mundo árabe El tema de las redes sociales, los móviles y utilizar este medio de comunicación para estar en conexión, lo están utilizando desde hace mucho tiempo y de forma absolutamente global. Y es evidente que esto ha sido uno de los desencadenantes para que después de lo que pasara en Túnez, al día siguiente hubiera manifestaciones en Mauritania, donde murió un joven. En Jartún, en Sudán, hubo otro universitario que fue en una protesta en la Universidad de Jartún. También fue asesinado por la policía. Obviamente vimos en las noticias cómo en Amán había manifestaciones pidiendo más libertad de expresión y cambios democráticos, en Argelia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vemos que esto se va expandiendo y no solo porque todos estén en la misma situación, sino porque las redes sociales están haciendo en este sentido un favor a que esto se expanda, ¿no?
De fet, el de les redes socials és el que més ha preocupat el govern egipci. Per tant, el que va fer és tallar-les. Simplement tallar-les. Va tallar tota manera de que la gent es pogués vincular amb l'exterior, de que a l'exterior poguessin preguntar-los què està passant, com ho viviu, perquè van tallar tot. Telèfon, primer van tallar internet, per tant, el Twitter, que era molt utilitzat, els Facebooks i qualsevol eina doncs, per comunicar, ho van tallar tot. Ens vam quedar a les fosques, van fer una apagada total perquè la gent per internet no es pogués comunicar. Després van venir la tallada de telèfon.
De hecho, para un poco retomar la cronología, vemos que el 28 de enero es el día en que realmente las comunicaciones, tanto vía internet como la telefonía móvil, queda completamente cortada. Es el día del viernes de la ira y de la libertad. El día 29 ya los primeros movimientos, debido a que Barack Obama pide reformas al presidente Mubarak, entonces hay los primeros movimientos, cosa que bueno, sabemos más o menos que queda en nada, y se instaura el toque de queda. El día 30 de enero es cuando es la noche de los pillajes y de los primeros enfrentamientos entre opositores y, como le llaman, opositores entre la gente y los asesinos a sueldo de Mubarak. Los hermanos musulmanes se suman también a lo que son las movilizaciones en general. El 31 de enero, el vicepresidente del país, Suleimán, empieza con la apertura de supuestos diálogos, llama a supuestos diálogos a la oposición, y el día 1 de enero, el 1 de febrero, es el día de la jornada de huelga general, en la Plaza Tahrir, se abarrota con cientos y cientos de personas, cientos de miles de personas.
Me gustaría puntualizar una cosa. Estuvimos 24 horas sin poder conectarnos con nuestros amigos y familiares allí, sin internet ni teléfono. Después de estas 24 horas, abrieron los teléfonos, pero fue como algo así como, bueno, vamos a abrir los teléfonos y así en la sociedad europea quedamos como bien. Pero lo que no se comenta es que allí todos los egipcios, sus teléfonos no son de contrato, son teléfonos de tarjetas de prepago. Cogieron todas las tarjetas de prepago y no dejaron que llegaran a las tiendas. Con lo cual, sí que es verdad que ellos tenían teléfonos, pero no podían llamar porque no podían comprar esas tarjetas.
Bueno, una censura encubierta. El 2 de febrero ya es el, bueno, ya entramos en esta semana pasada, el 2 de febrero es el día de los choques y los enfrentamientos en la plaza, que se salda con 3 muertos y cientos de heridos. El 3 de febrero, en principio, durante el día es cuando los agentes y los que apoyan a Mubarak disparan hacia la gente que está concentrada en la Plaza Tahrir. Y el 4 de febrero es este viernes pasado, donde se convoca la masiva concentración en diferentes ciudades de Egipto con el nombre o bajo el nombre del Día de la Despedida, el Día de la Marcha, que es para pedir la marcha de Mubarak. Se está hablando de que en estos momentos ya se sabía, o la ONU hablaba de 300 muertos y más de 5.000 heridos, y sabemos, bueno, lo que pasó ayer. Ayer las últimas noticias que nos podéis comentar.
Bueno, ayer hubo una disolución del gobierno, es algo positivo. Yo creo que realmente Egipto ha hecho un gran cambio, pero quizá las personas que lo seguimos más de cerca, aunque sí que pensamos que es un gran cambio, y yo lo digo desde mi posición europea, con lo cual tampoco estoy allí y no puedo involucrarme tanto en los sentimientos de la población, sí que es verdad que desde aquí vemos que no nos fiamos del todo acerca de esta disolución del gobierno, ya que Mubarak sigue allí. Se está pidiendo 6 meses para que Mubarak haga esa transición. La pregunta es, ¿a quién benefician estos 6 meses de transición?
Bueno, yo con la gente que hablo de Egipto y gente incluso egipcia que está aquí y no puede regresar a su país, lo que me dicen, el sentir que yo tengo, es que hay como el egipcio está como dividido. Hay la parte de los que salieron con las armas, estos gente que está comprobado, que fueron pagados. Parte de esa gente eran los camelleros de las pirámides. Estos camelleros son los que tienen sus camellos, sus caballos, para que los turistas pues den una vueltecita por ahí por las pirámides. Son gente muy pobre, solo vive de esto. Y a esta gente se les pagó pues para que salieran a la calle como pro Mubarak. Luego estaban otra parte de los pro Mubarak, que todos tenían un pinganillo puesto en el oído. De hecho, entraban todos juntos a la plaza y a una hora determinada todos juntos se marchaban. Estos eran los del régimen, básicamente. Eran la gente, no era la gente del pueblo. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que luego hay la gente del pueblo, la gente que vive. De hecho, el egipcio es un carácter, es una persona que quiere mucho a su pueblo, al vecino. No están deshumanizados como estamos en Occidente. Son gente que su vecino, su amigo, pues es parte de su familia. Entonces, esta gente creyó un poco en lo que Mubarak dijo. Mubarak hizo su discursito y en el fondo les como conmovió. Entonces, esta gente lo que quieren es que entre egipcios no haya matanzas, no se maten, no haya una guerra civil. Ellos dicen, bueno, si ya va a cambiar el gobierno, si Hossan es ahora va a ser secretario general, es la cabeza del comité político, era el ala más progresista del gobierno, vamos a esperar y lo que no queremos es ver que haya muertos entre nosotros. Entonces, claro, esto genera un poco de confusión. Están los que se mantienen firmes y los que, sin ser pro Mubarak, son pro paz, pro no matarse, pro bueno, vamos a esperar un poco. Bueno, demos un beneficio de la duda. Son gente más indecisa, que hay muchos, y esto hay que tenerlo en cuenta. Incluso nuestros propios amigos, hay una parte de estos amigos que te dicen, bueno, pero es que yo no quiero ver que mis hermanos se están matando. En mi casa no quiero discusiones entre un hermano y el otro, uno que es más activista y el otro que dice vamos a esperar y ya tenemos confrontamientos. Y esto es lo que divide un poco a la población.
Y luego, cuando se está hablando de los bloques de oposición, ahora habéis comentado de que la imagen que se está llegando aquí, que es de que Al-Baradei como que encabeza las posibles negociaciones o la alternativa política, vosotras, por lo que os han comentado vuestros compañeros y vuestros amigos, ¿cómo se vive allí realmente la alternativa política? ¿O realmente hay una posibilidad de gobierno de unidad nacional, en que estén también hermanos musulmanes y todos los grupos?
Bueno, mira, yo, por lo que yo sé, es mi opinión particular también, ¿no? A ver, el Al-Baradei no tiene nada que hacer en Egipto. El pueblo egipcio, pues no lo tiene ni en aprecio ni en desaprecio, más bien lo ignoran. Entonces, ellos han creído en un gobierno de transición hasta que puedan haber elecciones en septiembre. Este gobierno de transición, más que nada, lo quieren para que no hayan matanzas entre la población, que no hayan bandos divididos. Confían, nosotros lo vemos desde otra perspectiva, pero ellos confían que como este gobierno, que como como se ha destituido a todo el gobierno anterior, pues le dan como un voto de confianza, y entonces ellos creen que una transición pacífica viene por esto, porque este gobierno lleve un poco para encauzar un poco todo. En cuanto a los hermanos musulmanes, también yo quiero decir una cosa. Los hermanos musulmanes es una organización religiosa, una organización que ha estado perseguida desde hace pues 90 años. Son los que más organizados están, y están muy organizados porque, como han estado tan perseguidos, incluso por el propio Mubarak, pues tienen la organización. Y son parte de los que están limpiando las calles, de los que están abasteciendo a la Plaza Tahrir de comida y de agua, que todo escasea. Ellos son los que se ocupan un poco de esto. Y a mí lo que me han comentado es que los hermanos musulmanes se quedaron tan sorprendidos como el propio gobierno de todo lo que había pasado. Ellos no han intervenido en nada. Son gente que se han encontrado este follón, este marrón, pero ellos no habían participado. Ahora sí, participan en cuanto a la ayuda.
¿Porque la representatividad de la gente que está manifestándose en la Plaza Tahrir?
No, ellos allí... A ver, el hermano musulmán para muchos egipcios es no está muy bien visto. No es que quieran expresamente que ellos estén dentro de ningún gobierno, pero la verdad es que se han mantenido bastante al margen. Están más de soporte, de ayuda, y bueno, sí, cuentan con ellos porque son un grupo importante, y la verdad es que hay que contar. Si queremos una democracia, pues hay que contar con ellos también.
Bueno, yo lo que creo es que aquí hay en marcha una revolución a toda regla. Siempre ha habido gente que en su casa lo ve todo más relativizando, pero yo sinceramente veo que hay miles de personas en la plaza. Ayer llovía en el Cairo y los medios occidentales decían que había menos gente, ya había depresión, se veían coletazos de agotamiento total, y de repente, 2 horas después, la plaza estaba más llena que nunca porque la gente está decidida. O sea, lo único que los une es que quieren que Mubarak se vaya. Entonces, si Mubarak se queda, van a empezar a ver los problemas dentro de la oposición. Que hemos de decir, una oposición que lleva 30 años reprimida, evidentemente, pues no sabemos quiénes son, porque han estado escondidos. Y además, como pasa en todo el mundo, la gente joven, en realidad, como los discursos dogmáticos están en total decadencia, ¿no? Pues no nos une un partido político ni un líder claro, ¿no? Entonces, la gente que está en la Plaza Tahrir acampada, esta gente no se va hasta que el señor Mubarak se vaya. De hecho, ayer, cuando los militares empezaron a desmantelar las barricadas de la plaza, la gente hizo barricadas humanas, porque ellos lo tienen muy claro, es que ya no tienen nada que perder. Si estamos hablando que 50 millones de egipcios son pobres, no pueden comer, no hay alternativa. Entonces, entiendo que la gente que tiene cosas que perder pueda relativizar y decir, bueno, a lo mejor Mubarak se puede quedar o no se puede quedar. Pero la realidad es que la gente que está acampada en la Plaza Tahrir, el mensaje que le llega y que les dice a los medios de comunicación es: nosotros no nos movemos de aquí hasta que el señor Mubarak no se vaya. Entonces, en el tema de Al-Baradei, es una jugada evidentemente hacia el exterior. Yo creo que Al-Baradei, en los discursos que ha dado, ha sido bien claro, esto lo ha dicho bien claro. Él sabe que él es una pieza más de esta transición. Él lo que considera es que precisamente los egipcios deberían utilizar su experiencia internacional para dar la cara a nivel internacional, porque él a nivel interno hace tantos años que no está en Egipto que evidentemente pues no tiene una fuerza política clara, pero que a nivel internacional lo que se dice, digamos, delante de las Naciones Unidas perfectamente puede representar un gobierno de unidad nacional a los intereses de Estados Unidos y de la comunidad internacional. Y yo quería hacer un apunte que es, de nuevo, la vergüenza de la Unión Europea, ¿no? O sea, resulta que nos hemos enterado pues que la ministra de Exteriores de Francia es íntima amiga, ¿no?, de uno de los magnates que aguantaba el gobierno de Ben Ali, que viaja en sus jets privados, que además está alucinada de que esto sea un conflicto, porque claro, tú comprenderás. Entonces nos damos cuenta de que realmente a estas altas esferas hay una desconexión entre lo que es la realidad del pueblo y lo que es la política, la realpolitik. De hecho, Europa, mientras estaba pasando todo esto, estaban en Davos, en Suiza. Estaban reunidos hablando de cómo refundar de nuevo el capitalismo, ¿no? Que llevamos un año en esto. Y mientras tanto, en Singapur, el Fondo Monetario Internacional también, hablando de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, la Margaret Ashton, esta señora, ¿no?, que se supone que es la alta funcionaria de Relaciones Exteriores de Europa, pues tampoco se entera mucho, tampoco es importante, y hemos tenido que esperar 10 días para que la Unión Europea hiciera un comunicado ambiguo, obviamente, respecto a lo que pasa en el mundo árabe, ¿no? Y, bueno, yo creo que sería interesante analizar otros temas, ¿no? O sea, como, ¿y ahora qué?, ¿no? O sea, el tema ahora, después de hacer una cronología o hablar un poco sobre esto, el tema es ¿y ahora qué?, ¿no? Porque vemos que va para largo. De hecho, el otro día hablaba un historiador del mundo árabe y decía que la revolución, que no tiene nada que ver, de iraní, tardó 2 meses el Shah en irse. Porque el Shah también se enrocó y la gente tuvo que estar 2 meses saliendo a la calle. Entonces, no seamos, no le demos tanta prisa a esto, ¿no? O sea, ha durado 30 años esta dictadura, pero antes estuvo la de Sadat y antes estuvo la de Nasser. Y bueno, y esto va para largo. Y de hecho, cuando tú ves la plaza Tashdir, que Al Jazeera continúa en directo emitiendo imágenes, porque muchos de los periodistas europeos e internacionales se han ido después de los ataques que recibieron, ves que es un campamento. O sea, tienen tiendas de campaña, ellos no se mueven de ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ser más largo. Dicen, por la cultura egipcia y árabe en general, que el señor Mubarak es un señor y que se tiene que ir dignamente, y de lo que están muy preocupados por la dignidad del señor Mubarak y que su honor no quede maltrecho, que es un gran patriota y bla, bla, bla. Así que yo creo que esto va a ir para largo y el análisis a lo mejor que tenemos que hacer es que probablemente esta gente se quede. Va a tardar un poquito en solucionarse, pero bueno, yo creo que está encaminada, ¿no?
Yo quiero recordar una cosa, es que Egipto, como posición geográfica, como país árabe, es uno de los más grandes. Recordemos que está el canal de Suez, hay mucho poder económico. Hablamos de que va a tardar. Yo no creo que grandes potencias como Estados Unidos permiten que eso tarde, porque están perdiendo mucho dinero. Entonces, yo no creo que vayan a pasar 2 meses más, como has comentado en este caso, porque, claro, ellos necesitan ya el cambio. De hecho, el otro día salía el representante de Obama diciendo que no, que el cambio tiene que ser ya, ni hoy ni mañana, ya, ahora mismo. Entonces, hay que hablar un poco de eso, del dinero económico que están perdiendo otras potencias mundiales que tampoco les interesa.
Y no solo económico, sino también estratégico. O sea, la desestabilización de Egipto, ¿no? Hablemos de Israel, que es fronterizo precisamente con Egipto. Vosotras también más o menos tenéis últimas noticias no confirmadas, pero
sí, a nosotros lo que nos ha llegado, bueno, aparte de que hubo las explosiones del gasoducto, que la finalidad era pues que no llegara gas a Israel, entonces Mubarak lo tenía muy bien atado esto, tenía a Israel de amigo, Israel se sentía contento y se sentía, pues, bueno, tenía un gran apoyo. Entonces, el pueblo egipcio también aprovecha un poco en cortar esta relación, no quieren tener esa relación. Por lo tanto, están aguantando, creo, al señor Mubarak precisamente para organizar. Seguro que Israel tiene la pata metida ahí porque ha estado muy callado hasta ahora. Y de hecho nos han llegado que han destituido a uno de los que llevaba todo lo...
El jefe del ejército.
Exactamente, uf. Que el jefe del ejército ha sido cambiado pues ya esta madrugada o esta noche pasada. Esto mosquea. Su silencio es casi peor que cuando hablan. Es que destituyan a este señor, ves que aquí se están moviendo y que Mubarak yo creo que se marchará cuando Estados Unidos tenga ligado y todo más o menos organizado con Israel. Este hombre, él dice que no se quiere marchar, creo que no es él, creo que no lo dejan marchar hasta que todo esté un poco ligado para que puedan continuar Israel en su impunidad hacia el resto.
De hecho, si no me equivoco, los contactos entre Estados Unidos y el ejército egipcio, evidentemente ahora mismo están son al más alto nivel y claro, desde luego, supongo que en estas conversaciones debe participar también Israel. El papel del ejército está siendo reivindicado por todas las grandes potencias, que parece ser que tienen mucho que decir en toda esta cuestión, y bueno, realmente pues supongo que habrá gente que, o lo que están intentando vender es tranquilidad, ¿no? En el sentido de que el ejército puede tomar las riendas, ¿no? Y con lo cual el control de la situación, el control en cuanto a las relaciones con Israel, el control en cuanto, quiero decir, claro, por eso nos venden que el ejército tiene, el papel del ejército es tan clave, ¿no? Porque estamos hablando de intereses geoestratégicos que, vamos, nada pequeños.
De hecho, en la línea que dices tú, no es menor que el presidente de la Liga Árabe, el señor Amar Moussa, está en Egipto en este momento. Porque, claro, la Liga Árabe algo tendrá que decir también. Porque precisamente ellos son los que están apoyando que el ejército es el garante de esta situación. O sea, está Estados Unidos, está Occidente, pero también están los árabes. En la Liga Árabe también está queriendo reforzar o... Sí, las grandes potencias de la zona tienen intereses todos geoestratégicos y sí, o sea, están en esto.
Bueno, como conclusión, yo diría que, bueno, como una entrevista que hizo Mónica Prieto, que del periodista humano, a El Said, uno de los jóvenes que vía redes sociales ha estado informando y convocando todas estas manifestaciones. Ante las noticias en los grandes medios occidentales y la falta de apoyo por parte del gobierno democrático, él dice que nos importa una mierda, solo nos importa lo que pensamos. Este es nuestro problema y lo vamos a resolver solos. No necesitamos su ayuda. Pienso que es importante la valoración que le dan ellos, ¿no? Ellos saben que no están solos, saben que evidentemente aquí hay mucha gente que los apoya, pero también saben que están en una situación en la que hay mucha gente que manda y ellos no tienen claro que puedan llegar a ser democráticos realmente.
Y este mismo compañero tiene colgado en su Facebook, es el administrador de la página Kulum, Khaled Said. Y habla del tema de las movilizaciones y un poco define qué es lo que está pasando, cómo se sienten, y es que no se trata de problemas económicos y de pobreza, se trata de corrupción y de justicia, y se trata, por encima de todo, de libertad.
¿Vosotras qué creéis que podemos hacer desde aquí? ¿Qué podemos? Aparte de mirar y seguir, ¿qué podemos hacer?
Hombre, para ellos es muy importante las concentraciones que hacemos, pues semanales, a veces más de una en una semana, delante, pues en este caso nosotros no tenemos la embajada, pues en la Plaza San Jaume. Pues para ellos es importante el apoyo. Claro, sería más importante que nuestros gobiernos se posicionaran un poco, pero esto ya hemos visto que es como que nada, que no, con el gobierno no vamos, hemos topado. Entonces, para ellos nuestro apoyo desde en pequeños grupos, en grandes grupos, aunque solo sea una persona con un cartel, para ellos esto es muy importante. Yo hablaba con ellos y cuando me decían, es que el ejército está con nosotros, a ver, yo veía ese ejército y no veía la revolución de los claveles. Era, como os decía antes, un poco un decorado, era un poco orquestado seguramente por Estados Unidos, y lo veía como un decorado, como igual que la primera vez que fui a Egipto, que veías como un pesebre, que todo Egipto era un decorado. Pues yo... Todos los tanques, todos los militares, sí que es verdad que lo hablo en general, porque luego hay fotos de un ciudadano con un militar que es un niño, que tiene 18 años, y los dos están llorando a la vez, porque los dos sienten Egipto como suyo. Pero, en general, el militar, el que le hace salir con los tanques, no es la revolución de los claveles. Es algo, un paripé, una cosa orquestada, organizada, pues para ver qué fem, para ver qué vamos a hacer y tener un poco de tiempo. No sé hasta qué punto y si realmente los militares van a actuar dentro de 3 días de otra manera. Yo no las tengo todas, ellos sí, porque el carácter egipcio pues es un carácter, es buena gente.
Nos encontramos, yo creo, o sea, lo más interesante de todo esto, el tema clave de todo esto, es que si se les desmonta Egipto a los intereses occidentales, con todos los intereses que hay allí, que sabemos geoestratégicos y políticos, si se les desmonta Egipto y se les desmonta el mundo árabe, toda la geopolítica de la región va a tener que cambiar. Y aquí hay para mí dos temas claves. Una, Egipto es el segundo país del mundo que más dinero recibe de Estados Unidos y que va directamente a alimentar la industria militar que tienen montado los militares en Egipto. Entonces, ¿qué va a pasar con estos países que se aguantan por esta economía basada en grandes ejércitos? Segunda, qué pasa con la política con Israel. Es evidente que al pueblo árabe le sangra el tema de Gaza, le sangra el tema de Palestina y es constante. O sea, que incluso países que no son árabes pero que son musulmanes como Turquía e Irán tengan el tema de Palestina como una constante, esto a los árabes les sangra también, porque ellos deberían ser los que estuvieran liderando todo esto. Entonces, este es otro tema clave. ¿Qué va a pasar con Israel y con toda la política que rodea al Estado de Israel? Para mí estas son las dos cuestiones claves que vamos a tener que ver qué sucede, ¿no?
Sí, de fet, el que succeeix, i suposo que estan aguantant i estan aguantant el senyor Mubarak, és precisament per això, perquè què passarà amb Israel, què passarà si tots els països àrabs s'aixequen, realment d'una vegada i per totes es posen d'acord en contra doncs, de tot el que ha vingut passant. Jo crec que això és el més important i el per què s'està aguantant el senyor Mubarak. Jo crec que ell deu estar fart i el que voldria és fotre el camp, marxar i oblidar-se i gastar els seus milions. Però el tenen allà perquè Israel és important i saben que el poble egipci està en Gaza, està en Palestina, de fet van obrir les fronteres de Rafah, van estar fent forats en el mur que hi havia doncs, per poder obrir fronteres i que el poble palestí també tingués la seva part en aquesta revolta.
¿Y qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el siguiente? Esa también es otra de las preguntas. Está claro que la población de los países árabes o de los países magrebíes están completamente fuera de, en fractura abierta con sus gobernantes. Los gobernantes están sostenidos desde las potencias occidentales y no tiene nada que ver con el sentir de sus poblaciones. ¿Cómo se va a extender? ¿Qué va a pasar? Y evidentemente esto liga con la fuerza que pueda tener esta revuelta y esta nueva reestructuración del orden geoestratégico de la zona.
Y como no, siguiendo en la línea, estas revueltas pues evidentemente abren una brecha en varios sentidos. Y como no, pues el FMI, claro, el FMI habla de graves desequilibrios económicos mundiales. En la línea de un gobierno mundial o un gobierno, por ejemplo, un mercado único sin trabas, pues sabemos del liberalismo que ahora mismo está siendo muy cuestionado, pues en este sentido esta brecha es súper importante. Ellos ya la están utilizando en el sentido de, pues claro, evidentemente son millones de personas que en el umbral de la pobreza, que son potencialmente consumidores. O sea, esto no puede continuar así. Estos desequilibrios de los que nos están, que ellos mismos reconocen que no se pueden mantener, quiero decir, ¿esta brecha cómo la van a utilizar? Porque tendrán que seguir manteniendo la fachada, tendrán que seguir manteniendo ese decorado, y por otro lado también les interesa, quiero decir que es una brecha que, como decía, bueno, pues que se abre una nueva era. Tanto triunfe para mí, ¿no? En el sentido que a mí me gustaría darle a la revolución egipcia, a la revolución tunecina y a la revolución de todos los pueblos árabes, pero hay que vigilar mucho esta brecha porque tiene varios sentidos, varias dimensiones y que habrá que calibrar. Y bueno, ahí lo dejo.
A mí me gustaría añadir que estoy totalmente de acuerdo con todas estas preguntas abiertas y me gustaría decir primero que nos tendríamos que sentir orgullosos del pueblo egipcio porque nos ha enseñado que se puede luchar unidos, que ahí están luchando todas las culturas, todas las religiones y también me gustaría decir que ojalá os dejen decidir y no decida Estados Unidos por ellos.
Y que podéis transmitirle a vuestros amigos y personas cercanas en Egipto nuestra solidaridad y, evidentemente, nuestro apoyo. Y darles las gracias por esta lección de dignidad.
Yo quiero decir una última cosa, que creo que es importante, que en Egipto la revolución la hacen los coptos, los musulmanes, place el pueblo, y que desde aquí, cuando hagamos concentraciones, cuando convoquemos, venga la gente. Cuando más seamos, más estamos apoyando a esos miles de egipcios que están en la plaza Tahrir. Entonces, que la gente esté al tanto, cuando hayan concentraciones, vengan más de los que estamos siempre.
Sí, apoyamos a los egipcios, sí, o sea, y de retruc, o sea, esto para nosotras también, sirve para nosotras aquí.
Bueno, a lo mejor esta revolución ojalá pase a la otra orilla, y empiecen aquí también a, empecemos a salir realmente a la calle, porque es que entre los recortes por aquí y por allá, pero
el
bueno,
paro
esto,
juvenil.
El paro juvenil, etcétera, etcétera. En todo caso, bueno, creo que por hoy lo dejamos hasta aquí. Deciros que el próximo programa ya tendrá un sumario más normal, seguiremos una pauta establecida, pero bueno, este ha sido un especial sobre Egipto porque teníamos a estas compañeras y las queríamos aprovechar. Así que bueno, os dejamos hasta el próximo programa de Electrones Libres. Ha sido un gusto estar con vosotros aquí en Radio Bronca.
A los Electrones Libres nos puedes escuchar en Radio Bronca, en el 104.5 y el 96.6 de la FM. Y escribirá electroneslibres.radiobronca@gmail.com.